Los libros se escuchan en Casa de Herrero.
Una semana más, saludo a Carmen Carbonell. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmen Arriaza? ¿Cómo estás?
Muy bien, y dispuesta a hablar de libros, como siempre, que ya sabes que es una de las cosas que a mí más me gusta.
Claro, y como nos gusta a las dos, pues bueno, es un ratito que pasamos muy tranquilamente
y muy agradable
hablando de libros. Esperamos transmitírselo eso a los oyentes también, que es
Yo
importante.
Creo que sí.
Bueno, hoy te traigo libros de amor. Atención, que la gente no se lleve las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque es que hay varios tipos de amor, Carmen.
Claro,
es que
sí.
Todo el mundo, ay, a ver si va a ser la típica novela romántica ñoña. Que también, pues no. Vamos a hablar de amor y fíjate, ni siquiera interpersonal, ni siquiera entre personas, porque también podemos hablar de amor a cosas concretas. Por ejemplo, hoy te traigo un libro de amor a los libros, un poco en nuestra
línea. De amor
línea.
A los libros,
qué curioso,
gusta,
¿verdad?
Claro.
Bueno, el caso es que hay varios subgéneros dentro de esta llamada literatura de amor, literatura romántica. Hay uno, por ejemplo, que se vende mucho, que es la chick lit, que es literatura así como un poco de chicas.
Uh-huh.
Por ejemplo, estoy pensando en los libros de Marian Keyes, de Sophie Kinsella, de Laura Norton, ¿no? Pues, por ejemplo, Diario de Bridget Jones, ¿no?
Oye, yo el Diario de Bridget Jones, que me lo leí antes de ver la primera película.
Sí.
Quien haya visto las películas, quizá le gusten, pero les parezcan así un poquito insustanciales, el libro es mucho más divertido, ¿eh?
No, el libro, de hecho,
el libro tiene mucha gracia y está muy bien. Y mira, para un ratito de playa, desde luego, es una buena recomendación.
Sobre todo porque
no lo subestimen. Tras haber visto la película, bueno, no, que está bien, ¿eh?
Sobre todo porque es un poco esa literatura como que nos ayuda a evadirnos de la
sí.
realidad, ¿no? De anécdotas pues que le pasan a una tercera persona y que, bueno, pues por ejemplo puede ser
bueno, y que
divertido.
Y echas una sonrisa también.
Y fíjate que el libro de Bridget Jones se hizo más conocido a raíz de la película,
sí.
Pero es verdad que en la película hay muchas partes que se omiten, ¿no?
Es
y
verdad.
Que hay algunas anécdotas que dices, ay, pues qué gracioso hubiera sido que contara esto, ¿no?
Y la estructura del libro tiene más gracia porque, bueno, ya siempre arranca los capítulos con cuántos cigarrillos se ha fumado, cuántos
Exacto.
kilos pesa y cuando, o sea,
con
que tiene otra cuánto, estructura que es más
cuánto
divertida.
Alcohol ha dejado de beber.
Exacto.
Y además, de hecho, tiene altibajos, ¿no? En plan de litros de vodka consumido.
Efectivamente,
tal.
Tiene gracia.
Pero bueno, la verdad es que es una estructura curiosa y sí que es verdad que hay algunas películas que invitan a acercarse a esos libros. Me parece curioso que hayas justo dicho lo de Bridget Jones porque fíjate qué audio te había seleccionado.
De repente me di cuenta de que, a no ser que algo cambiara enseguida, iba a llevar una vida en la que mi relación más importante sería con una botella de vino. Y al final acabaría muriendo gorda y sola. Y me encontrarían 3 semanas después medio devorada por pastores alemanes. Estaba a punto de convertirme en Glenn Close en Atracción Fatal.
Creo que aquí está con los litros de vodka.
Sí, esto es el arranque de esta película.
Por la alfombra.
De me van mal las cosas. Luego es verdad que van como bien mal altibajos, ¿no?
Pero ya sabes que va a acabar medio bien. Siempre.
Claro, porque eso es lo bueno de la literatura romántica o la literatura de historias de amor, que te deja alguna, pues eso, un pozo,
un
una sonrisa.
¿Verdad?
Sí. En la cara, porque dices, bueno, pues al final pasan cosas buenas y eso a veces en medio de este estrés político, todas las informaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues viene bien, ¿no? Para desintoxicar, como les decía yo a todos ustedes. El caso es que les traemos libros de amor, no 100% de amor entre personas, pero sí que les voy a contar que hay algunas cosas pues, que pueden resultarles interesantes. Yo les voy a proponer, en este caso, para esa literatura romántica, los siguientes títulos. El primero, Un mar violeta oscuro, de Ayan Tabarili, el finalista del Premio Planeta de este año y publicado, por supuesto, por la editorial Planeta. El libro Rialto 11, de Belén Rubiano, de Libros del Asteroide. El libro La dama del perrito, de Anton Chekhov, que es un cuentito publicado por Nórdica en una reedición de 2019. Y el último, Corazón que ríe, corazón que llora, de Marise Conde, que está publicado por Impedimenta. Y atención, porque este es el Premio Nobel Alternativo de 2018. Ahora te cuento la historia detrás de este Premio
Perfecto.
Nobel Alternativo. Voy a empezar por un una música que de hecho le gusta mucho a Jan Tabarilli, compañera de esta casa, esa música italiana. Hemos elegido Mina para hablar de este mar violeta oscuro, que es el que le ha dado muchísimas alegrías en este año 2019. Atención, un libro que se ha publicado en 2019, pero realmente el premio se dio, vamos, yo creo recordar, a finales... Sí, pero vamos, que hace unos meses,
muy
efectivamente.
Meses.
Todavía estamos, por así decirlo, en el reinado de este premio Planeta, ¿no? Porque como pasa el año, pues se acaba ese libro y tiene que venir otro después.
Y ella todavía tiene que disfrutar de esa luna de miel de éxito gracias
Exacto.
a esta novela, que es fantástica, fantástica, como decías, y que le está dando muchísimas alegrías.
Bueno, nosotros la verdad es que durante este año hemos disfrutado también muchísimo con este libro, que además es una historia en cierta parte autobiográfica.
En una gran parte. De hecho, quien conozca la historia de Ayanta, es hija de Fernando Sánchez Dragó y su madre también es, bueno, en parte conocida. Podrá descubrir cosas de su familia, de los orígenes, de sus orígenes y cosas curiosas de cómo, bueno, se relacionaban también sus padres.
Claro, ¿no? Y además, sobre todo, que Ayanta sí que ha querido hacer un homenaje a su madre, que además falleció hace tiempo, precisamente pues, de una enfermedad que va persiguiendo a las mujeres, ¿no? El cáncer de mama. Ella, de hecho, quiere hacer un homenaje a las mujeres de su familia, no solo directamente a su madre, sino a su abuela, casi su bisabuela, también en parte a su hija, ¿no? A la hija de Ayanta, porque es una historia maravillosa la que circula en torno a estas mujeres. Es un libro, la verdad, que la gente disfrutará porque tiene mucha musicalidad, hay muchas menciones a la música en este libro que prácticamente como que puedes escuchar un piano sonando en las páginas de este libro. Habla de las relaciones personales, de las pasiones humanas, qué complicado, uh-huh. ¿no? Del amor absoluto al odio visceral, ¿no? De cómo una persona puede ser completamente luminosa y a la vez completamente oscura, de cómo tú tienes una idea de lo que era tu pasado y de repente puedes descubrir, indagando en él, que era otra cosa completamente distinta. Tanto es así que Ayanta, para hacer este libro, se estuvo documentando durante muchísimos años. Recogió un montón de cartas para conocer a su madre, con la que apenas había tenido relación, ¿no? Y entonces llega a trazar una relación con su madre, de tú a tú. Una relación que quizás si hubiera estado viva hubiera sido distinta, ¿no?
Claro.
Porque luego es verdad que con las madres a veces tenemos pues que si nuestras rencillas, que si nuestros...
nuestras cuitas,
efectivamente.
Reproches, pequeños reproches.
Y sin embargo acaba conociendo una mujer pues que quizás ella tenía una imagen completamente distinta, ¿no? De lo que era su madre y le sorprende y en cierto modo pues como que admira. La verdad es que Sánchez Dragó, su padre, se quedó fascinado por esta novela que no se esperaba, yo creo que no se la esperaba el padre. Para Ayanta también fue una sorpresa este premio Planeta, ser finalista del premio Planeta, y yo creo que nos han dado muchas alegrías a todos los lectores y a todos los oyentes de esta casa con este galardón.
En Los Sabios, que ya sabes que es una de las secciones que tenemos el honor de tener en Casa de Herrero durante toda la temporada, lo reconocía el propio Dragó, que bueno, que fue algo que inesperado por completo, que estaba orgullosísimo, se emocionó mucho cuando le dieron el premio a Ayanta. Y además te diré una cosa, no solo es interesantísima lo que cuenta en ese libro sobre su madre, Ayanta, sino también sobre su abuela y sobre su bisabuela, que es creo que mi historia favorita
sí.
de las tres, en la que te quedas completamente enganchado diciendo cómo podían pasar también algunas cosas en algunas épocas y que además te quedas ahí un poco con la duda también de... ¿Qué tiene de ficción y qué tiene de
Claro, es que esto ella misma lo ha dicho muchas veces, en plan de... Ahí está la Ayanta real y la Ayanta de la novela, ¿no?
Pero es que eso es muy interesante.
Y entre las dos también se teje una relación entre la real y la ficción. Y los que la conocemos de cerca, pues dices, ¿y hasta qué punto, no? Esto será real y esto no. De hecho, hay muchas cosas que dices, esto no puede ser real. Y te dice, pues eso sí.
Pues eso sí.
Y esto, pues mira, esto ya es un poquito más de recreación, ¿no? Por así decirlo. Decías tú lo de Sánchez Dragó, que se emocionó. No, dice que estuvo llorando 24 horas de la emoción, de la alegría. Decía, es que se me olvidaba y cada vez que me acordaba me brotaban otra vez las lágrimas de la emoción, ¿no?
Además, creo que es la primera vez en la historia del Premio Planeta que lo gana un padre y una hija es finalista, ¿no?
Exacto.
Porque Sánchez Dragó también ha sido Premio Planeta.
De hecho, también decía Ayanta que en su familia todos tenían que tener un planeta y hasta que no se cumpliera eso, pues bueno, no estaba
No podía descansar. Pues ya lo tiene y menudo
familia.
Reconocimiento.
Totalmente. La verdad es que es una novela que muchos dirán, pues me queda quedo con el premio Planeta como tal, que en este año es Santiago Posteguillo, pero es que yo creo que el finalista, que es esta novela El mar violeta oscuro de Ayanta Barili, está al nivel del premio Totalmente. Planeta como el título ganador, por así decirlo. Así que se lo recomendamos. Por cierto, ambientado en Italia, que es un gustazo los que conozcan ese país,
desde
porque
luego, sí.
reconoces, casi hueles el ambiente, ¿no?, que rodea a toda esta familia, esta historia familiar, en la que, como les hemos contado, pues hay muchas mujeres protagonistas. Así que si este año se lo encuentran por ahí, porque como es una novedad, lo van a encontrar en las novelerías, en las novedades de las librerías.
Pues, no desaprovechen la oportunidad.
Exacto, acérquense a él y quédense con este mar violeta oscuro que además se está traduciendo a un montón de idiomas.
Fíjate qué bien.
Un exitazo.
Claro. Estamos esperando ya la siguiente novela de Ayanta.
Pues mira, la está escribiendo y además le está costando bastante porque, como te decía, que tenía que compatibilizar ese reinado.
Es que tiene
como,
muchas cosas que hacer.
Como Premio Planeta, la radio, escribir. En fin, es que son un montón de cosas.
Tendremos paciencia, Carmen. Pero sí. Ayanta sigue.
Sí, por sigue, favor.
Que después de esta primera piedra
total,
en
total.
Tu camino literario no puedes parar.
Total. Bueno, pues volvemos con esta recomendación. Y ahora te traigo esta que, como te decía, era un poco de trampa. Porque hablaba de un amor que no es directamente una persona. Fíjate lo de amor a cosas.
Amor
a cosas como libros. De hecho, la autora de este libro, que se llama Belén Rubiano, que está disponible en Libros del Asteroide, decía que el amor a los libros es muy distinto al amor de los gatos, al amor de los hijos. Es un amor extraño porque un libro no te hace zalamerías, ¿no? Además, de hecho, no es como recíproco.
No, no te hace ninguna caricia. Exacto. Mucho te abanica un poco la
Y fíjate,
la
autora dice que incluso este libro es una historia de amor triste. ¿Por qué? Porque habla de una librería que estaba alojada en la Plaza Rialto, que es como se llamaba... o como llaman popularmente a esta plaza, porque en un momento determinado estuvo ahí un cine. La plaza realmente se llama Plaza Jerónimo de Córdoba, en Sevilla, y la gente la conoce pues como la Plaza Rialto. Ella tuvo una librería allí en el número 11 y decía que es una historia triste porque la librería cerró. Se rompió el amor, ¿no? Como se suele decir
muy duro,
en
muy
las
duro.
Canciones.
¿Cuántas librerías han cerrado de las antiguas que tenían ese encanto? Que casi parece imposible recuperar.
No, y además, de hecho, ya dice bueno, que es una historia de amor, entre comillas, pues porque ha tenido muchos desencuentros y hay momentos muy agridulces en esta novela. Pero fíjate que es curioso, porque cuando terminan las relaciones, hay momentos en los que haces balance y te das cuenta de los errores, ¿no?, que has podido cometer. Y este es el caso. Ella hace examen de conciencia y es muy sincera, es muy honrada. Reconoce desde el principio pues errores muy claros que hicieron perder este negocio, que en el fondo era su sueño y su ilusión. Pero hasta llegar a este punto de perderlo, encontramos pues esa peripecia de una mujer que en un momento determinado responde a un anuncio en un periódico que se busca una ayudante en una librería y cómo acaba en una gran cadena. De repente decide hacer suyo un negocio pues tan particular como el de librera, con todo lo que había aprendido en su experiencia simplemente como asistenta o descargadora de libros, porque empieza desde lo más llano. Habla pues, por ejemplo, de cómo es la interacción de los lectores con libros concretos, como son los bestsellers, ¿no?, que van devorando rápidamente y que tan solo están unos meses en los escaparates, puesto que hay una propaganda detrás que es la que lleva la editorial y que hace que tan pronto como aparecen, desaparecen. También habla de los clásicos, los libros clásicos, de la gente que se acerca con miedo a las librerías y que, sin embargo, les encantan los títulos, ¿no?, más sobresalientes, pero que, por ejemplo, les da un poco de vértigo acercarse a obras de la literatura clásica y que, sin embargo, pues son muy, muy asequibles para según qué tipo de lector. Hay anécdotas divertidas, otras tristes y muchas con protagonistas entrañables, que es lo que hace que sea pues eso, una auténtica historia de amor a los libros, primero de la protagonista de esta librera, que es Belén, y sobre todo de todos aquellos que se acercan a las librerías. La verdad es que es un libro que me ha llamado mucho la atención porque es muy cortito y sobre todo que creo que a todos los que nos gustan los libros les va a gustar este Rialto 11, que, como les digo, está disponible en Libros del Asteroide, que selecciona muy bien los títulos de su catálogo y que, por tanto, es una apuesta interesante. Así que este libro, como les digo, es de amor, pero a otra cosa, que son los libros. Y ahora un cuentito, 80 páginas, y es que es cortísimo, cortísimo y además ilustrado, que es que dices, bueno, pues es que esto es
mejor aún.
En una tarde. Hablamos del libro La dama del perrito, una reedición de libros nórdica, una reedición del libro en 2019, en este caso, e ilustrada por Javier Zavala. Hablamos del clásico de Anton Chekhov, que habla pues de amor, de un amor, pero un poco impuro. Estamos hablando de un adulterio. Fíjate, en 80 páginas lo que da para 80 páginas un adulterio, ¿no? Este libro se publicó en 1899. Cuenta el amor de un banquero con una mujer que conoce en Yalta. Yalta es una ciudad balneario que parece ser que era bastante aburrida, y así lo contaba el autor, que estuvo allí descansando, recuperándose de una tuberculosis. Llegó un momento que dice, bueno, como no hay nada que hacer, voy a dedicarme a escribir sobre lo que veo. Y en ese caso, pues vio una anécdota que le dio para un libro que narra una relación en cuatro partes. En un primer momento, el descubrimiento entre ambas personas, este banquero y esta mujer que va con un perrito. El affair entre estas dos personas. Fíjate, un affair sin dos rombos, de una manera muy velada. En plan de, se sabe qué pasa, pero no se
explica.
Pero
no damos detalles.
Exacto. Luego la vuelta a Moscú de este banquero con su familia, con la que no es del todo feliz, con la que, bueno, en fin, los problemas de un matrimonio que no va por buen camino. Y luego también la visita de esta mujer que le busca en Moscú después de ese encuentro fugaz en la isla, en la costa de Yalta. En concreto, el perrito del que hablamos es un lulú blanco. Que tú dirás, ¿qué es un lulú blanco? Bueno, estoy investigando, resulta que es un pomerania. Uh-huh. Así lo llamaba, ¿no? Un lulú.
Un lulú.
Que te lo imaginas, ¿no? Y con su pelito
me
blanquito.
Me imaginaba más como un caniche.
Sí, pues un lulú blanco, lulú blanco de Pomesania, con ese. Pues es un pomerania, que son además...
Esa era la raza.
En los perros también hay modas, ¿no? Con las razas. ¿Sí? Así que era el perro que estaba en aquel momento de moda. Y narra... la relación, el adulterio, pero fíjate que tampoco es muy cargado a la hora de contar las cosas. A mí me da la sensación de que Chekhov se quiso ceñir a una historia, pero con la calma de un balneario. O sea, cuenta las cosas de, pues, por ejemplo, se encuentran, se ven, se gusta. O sea, esto como muy pausado, ¿no? No es nada alambicada esa literatura, y por tanto, fíjate la extensión, que son 80 páginas que se leen en nada. A veces las cosas son así. Cuentan... Uh-huh. Hay que contar las cosas pues sencillamente, ¿no? De una manera sin
no por
recargar.
Ello es menos atractivo.
Exacto. Y quizás eso es una de las virtudes de este libro, que ya les digo, como es tan cortito, se leen nada. Ojo, aunque tiene apariencia de cuento, es para mayores, también por las ilustraciones de Javier Zavala. No se lleven las manos a la cabeza porque no hay nada rocambolesco, pero sí que es verdad que no es un cuento para niños, sobre todo porque no lo van a entender y no lo van a disfrutar. Sin embargo, los mayores sí que nos debemos acercar a este libro, a esta reedición de 2019. Si no me equivoco, hay una edición anterior que es más compacta, más pequeñita, también en Nórdica Libros, y en este caso... esta que les presento hoy es un auténtico lujo y yo se lo recomiendo. Termino con este libro, que te he dicho que era el Premio Nobel Alternativo 2018. Yo no sé si te acuerdas que hubo un escándalo en la Academia Sueca con un tema de abusos sexuales.
Me acuerdo perfectamente.
Y en ese momento, pues como el jurado estaba como en otras cosas, decidieron suspender el hecho de otorgar un Premio Nobel de Literatura en ese año. ¿Qué pasó? Pues que una serie de literatos, al margen de la Academia, se constituyeron como la nueva Academia Sueca. Eran periodistas, eran libreros, eran editores, y ellos decidieron otorgar ese premio que no se había dado en 2018.
Que recordemos que van a dar dos.
Exacto.
Ahora, en 2019.
Claro, el anterior que no había tocado y
ahora
por
vamos
así
a tener
decirlo,
dos premios Nobel.
Va a ser una cosa
literatura.
Un poco,
va a ser muy raro.
Una cosa un poco loca.
No sé si ha tenido mucho sentido esto.
Sí, bueno, el caso es que los que dieron ese premio Nobel alternativo decidieron que debía recaer en Marie Condé, que es una autora francesa, nacida, eso sí, en las Antillas. Y de hecho es una de las mujeres que está reivindicando el feminismo en África, que es que muchas veces lo vemos con los ojos de Occidente y nada tiene que ver lo que sufren las mujeres en África, lo que
la vida que tienen allí.
Claro, que dices, bueno, es que feminismo aquí es que es una broma si lo queremos comparar con, pues,
con lo que tienen que sufrir.
Temas dramáticos, estamos hablando de ablación, estamos hablando de discriminaciones, es que realmente son consideradas pues como seres inferiores, ¿no? Entonces, pues es como para poner un punto y aparte, ¿no? Para distanciar estas dos cosas. En este caso, en el caso de Condé, es uno de los grandes nombres de la literatura francesa, autora de novelas de ficción, de novelas históricas. Aquí no es muy conocida y, de hecho, pues esta reivindicación de la nueva academia sueca servía precisamente para eso, ¿no? Para ponerla sobre la mesa en el panorama literario. Tenemos que decirles que nació en 1937 en la isla de Guadalupe, en el Caribe. Era en aquel momento colonia francesa. Y claro, a partir de ese momento, pues ella tiene una relación con Francia y con las colonias bastante peculiar. Ella posteriormente enseñó en universidades de Columbia y en Berkeley, y allí sí que tuvo un importante papel como activista, luchando con reivindicar la esclavitud pues como un crimen contra la humanidad, ¿no? Pues hablar de esos desmanes que se tuvieron en las colonias. Pero sí que es verdad que, como te decía, muy poco tiene que ver en muchas ocasiones la visión que tenemos en Occidente, por decirlo de alguna manera, con la visión de la cultura africana, también en el Caribe, ¿no? Pues porque ella habla pues de esas colonias, ¿no? Donde ella pasó su más tierna infancia. De ese pasado colonial de Francia también habla, porque sí que se desplazó pues a los pocos años a formarse directamente en París y a hacer reivindicaciones raciales, culturales, pero sobre todo relacionadas con las mujeres, ¿no? Con lo importante, sí, que es pues que las mujeres tengan un papel importante en la sociedad, sobre todo en los entornos en los que ella creció. Fíjate que la historia, ella nació cuando sus padres eran ya bastante mayores. Su padre tenía 63 años cuando ella nació, su madre tenía 43, prácticamente no la esperaban, y acabaron en Francia, en París concretamente. Se alejaron de esa colonia en la que realmente pues vino a la vida, y en ese momento determinado ella dice que qué curioso es que para sus padres Francia en absoluto era la sede del poder colonial, sino que lo vinculaban precisamente pues a lo que es la madre patria, o París era un lugar bastante luminoso que irradiaba pues el progreso, y como pues quizás en algunos otros ambientes se vendía como la patria opresora, ¿no? Que acudía a las colonias a expoliarlos. Y sí que contrasta muy bien la visión que tenían los propios habitantes de esa isla de Guadalupe con lo que se vendía o lo que se publicaba en el entorno.
De puertas para afuera, ¿no?
Exacto.
Lo que se vivía dentro con lo poco que tenía que ver con lo que se expresaba.
Y de hecho, este libro, que es el que te traigo hoy en concreto, que se titula Corazón que ríe, corazón que llora, y que está publicado por Impedimenta, habla de su historia, de su tierna infancia, de cómo va evolucionando en París, cómo acude al colegio, ¿no? para aprender, y esa sensación que tiene, de hecho en muchos momentos habla de un término que es el de alienación, uh-huh, como que está despegado de la realidad. Hay un momento, nada más arrancar esta novela, que es muy cortita también, que dice que una persona alienada para ella es una persona que trata de ser lo que no es porque no le gusta ser lo que es. Entonces habla también de ese conflicto, ¿no? De las colonias, de si quieres ser pues una persona distinta a lo que realmente tu destino te está marcando. La verdad es que es una novela que habla de amor a sus padres, pero de una manera peculiar, ¿no? De la relación con su hermano también, con el más cercano, y sobre todo de amor a sus orígenes, que eso también es muy importante. Así que es un libro, desde luego, peculiar, les digo o les recuerdo el nombre, es Corazón que ríe, corazón que llora. La autora es Maryse Condé, que, como les digo, es la autora revelación de las letras francesas, por así decirlo, gracias a este premio Nobel alternativo de 2018, y en nuestro país lo ha publicado Impedimenta. Le recordamos, si te parece, Carmen, los títulos de los que hemos hablado hoy.
Vamos allá.
Hemos empezado con ese premio, bueno, Premio Planeta, con el finalista del Premio Planeta de Ayanta Barili, Un mar violeta oscuro, publicado por la editorial Planeta. Hemos hablado del amor a los libros con Rialto 11, la autora es Belén Rubiano y está disponible en Libros del Asteroide. También hemos hablado de un clásico de Chekhov, La dama del perrito, en una edición de Nórdica ilustrada en este año 2019. Y hemos terminado con ese Premio Nobel Alternativo de literatura publicado por Impedimenta en España. La autora es Maris Condé y se llama Corazón que ríe, corazón que llora. Y atención, en este bonus track
un lanzamiento, ¿no?
Un lanzamiento que va a llegar en septiembre, o sea, está al caer, a la vuelta de vacaciones. Pues fíjate, hay una autora que se llama Luz Gabás, que tuvo un gran éxito, el de Palmeras en la nieve, que
un
luego
enorme
se hizo...
éxito, que luego se hizo película, sí, que hizo que la cosa todavía, claro, fuera más exitosa.
Porque además creo que el actor era Mario Casas, y eso hizo, sí, bueno, ya fue un boom, ¿no? Porque Mario Casas todo lo que toca
y
lo convierte
Adriana
en oro.
Y Adriana Ugarte, que también es
todo,
muy reconocida.
O sea, que eso fue un auténtico exitazo. El libro del que vamos a hablar ahora es el del Latido de la Tierra. Es un libro que, como les digo, va a salir en septiembre. De Luz Gabás se dijo que era la heredera de María Dueñas. Yo no sé si con este libro va a revalidar el título. Yo creo que sí, que se va a vender muchísimo y, por supuesto, va a tener una promoción maravillosa. Así que, nada, en un par de meses, bueno, menos.
Semanas.
A la vuelta de vacaciones hablamos de precisamente de este libro, de Luz Gabás, y veremos cómo evoluciona.
Pues muy bien, Carmen, gracias como siempre por ese bonus track que nos dejas ahí pendiente de lo
que
está
salir,
por venir,
va a salir.
Más todo lo que nos has contado en este ratito, de hablar de libros, de hablar de buena literatura,
de
clásicos, de novedades y de amor.
Qué bonito.
Es que también hay que darle una oportunidad,
claro que sí,
al amor y a los buenos sentimientos. Gracias, Carmen.